el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 26. Lucas 11, versículos del 14 al 26. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, le halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una de las más grandes equivocaciones que actualmente existe en la cristiandad es creer que cuando hablamos nosotros de la salvación, se limita solamente la salvación al perdón de los pecados. Y así tenemos que muchos cristianos dicen, bueno, yo soy salvo, pero sin embargo, aun cuando efectivamente han sido perdonados por sus pecados, y efectivamente tiene la salvación de su alma, estas personas siguen siendo esclavas, siguen estando oprimidas, siguen viviendo bajo el yugo de la esclavitud, tienen 5, 10, 15 años en Cristo y siguen siendo niños, chillones, consentidos, irritables, criticones, murmuradores, chismosos, etcétera, etcétera. Porque se conforman nada más con soy cristiano y voy camino al cielo. El ministerio de Cristo, de acuerdo al Nuevo Testamento, no consistió solamente en perdonar pecados, aunque esta fue la principal razón por la cual Él murió en la cruz del Calvario. La Biblia nos muestra y nos da información mucho más completa y más abundante acerca de todo el espectro que está cubierto por la palabra soso en el griego, con S y con Z, S-O-Z-O, soso, y que se tradujo salvación. El ministerio de Cristo consistió principalmente en tres áreas. Jesucristo vino, número uno, a perdonar pecados, porque sólo el Hijo de Dios, mediante su sacrificio vicario y expiatorio en la cruz del Calvario y mediante su sangre derramada en el Calvario, puede perdonar pecados. Número dos, Jesucristo ocupó el 50% de su tiempo en sanar enfermos y el 30% de su ministerio en echar fuera a los demonios. Muchas iglesias se limitan solamente a predicar el perdón de pecados y yo mismo reconozco que yo caí también en esa misma trampa, donde limité mi ministerio y solamente predicaba perdón de pecados y perdón de pecados y perdón de pecados, y se me olvidó que también nosotros fuimos enviados a poner las manos en las personas y a sanar los enfermos de acuerdo a la soberanía de Dios. Y también, en tercer lugar, todos los cristianos necesitamos predicar el Evangelio, orar por los enfermos, y también hemos sido llamados a echar fuera a los demonios. El ministerio de Cristo tuvo entonces como un propósito sentar un patrón para todos los que le seguirían. Y vean ustedes, por ejemplo, en Mateo 10. Mateo 10. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar nuestra base teológica de este estudio. Mateo 10. Vean ustedes, a través de todos estos pasajes, que el ministerio de Cristo, repito, tuvo el propósito de hacer o de formar un patrón. O sea, todas aquellas cosas que Jesucristo hizo y realizó aquí en la tierra, Él anhela que nosotros sigamos su ejemplo. Y Cristo no solamente se quedó ahí, sino que vamos a ver en Juan 14, 12 más adelante, que Jesús dijo que mayores obras harían aquellos que le siguieran creyendo, porque la incredulidad es el más grande obstáculo para realizar la obra de Dios. Dice Mateo 10, versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículos 7 y 8. Y yendo, vean ustedes lo que dice, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Vean ustedes que la predicación del Evangelio, la predicación del reino de Dios, involucra la sanidad y echar fuera a los demonios. Ahora ven el libro de Marcos. A la vuelta de Mateo está Marcos. Capítulo 16. Marcos 16. Versículos del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pregunta, ¿a quién se le dio esta orden? A todos los cristianos de todas las épocas. Y ahorita Jesucristo está hablando, ya resucitado. ¿En qué consiste el Evangelio? Aquí lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen qué, no, a los que creen que estas señales seguirán. Yo anteriormente pensaba que a los que creo, yo siempre creo en Jesucristo, pero no se refiere a los que creen en Jesucristo, porque aquí ya creyeron en Jesucristo, ya son cristianos los que reciben el mandamiento. Ahora, los que creemos que hay poderes y que hay señales que puedan seguir y acompañar tu vida, entonces dice la Biblia que así como recibiste a Cristo por la fe, por la misma fe en la salvación, recibes también el poder para ser discípulo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora vean ustedes Lucas capítulo 10. Versículo 9, Lucas 10, 9. Y sanar a los enfermos, que en ella haya, y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La palabra serpientes y escorpiones significa diablos y espíritus inmundos. La palabra para serpiente en Apocalipsis 12 se refiere a Satanás, y los escorpiones son los símbolos de Satanás. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y finalmente vean ustedes San Juan capítulo 14. Se bajó el sonido, ¿eh? No sé por qué. San Juan 14, versículo 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, vuelvo a repetir, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué obras hizo Cristo? Sanó, echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó el Evangelio de Dios, él las hará también. ¿Este mandamiento fue solamente para los apóstoles? Dice, el que en mí cree, el que en él cree, ¿qué cosa? Que realmente Jesús tenía el poder de Dios para poder sanar enfermos, para poder levantar personas de su cama y para echar fuera toda fuerza del enemigo. Y dice Jesucristo, y se va a un grado superlativo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por favor, pongan atención. El Padre envió al primer apóstol. La palabra apóstol significa en el griego apóstolos, enviado. El primer enviado de Dios vino al mundo por el Padre. Y el primer apóstol que vino al mundo por el Padre era un hombre, que es Jesucristo, que estaba desde que él nació lleno del Espíritu Santo. Desde que Jesucristo estaba en el vientre de María, fue lleno del Espíritu Santo. Quiero que entiendan, lleno del Espíritu Santo. Ahora pasaron 30 años de Jesucristo, 30 años de Jesucristo, y no sanó a nadie, no sanó a leprosos, no levantó paralíticos, no echó fuera demonios, no dijo una palabra. Imagínense a Cristo a los 20, 25 años de edad, viendo a los enfermos, viendo a tanta gente pecadora, y sin decirles nada. ¿Por qué Jesucristo, hasta que llegó a los 30 años, comenzó a predicar, a sanar, a echar fuera demonios y a resucitar muertos? ¿Por qué lo hizo hasta que llegó a los 30 años? Por la simple y sencilla razón que a los 30 años fue bautizado con el Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué no tenía el Espíritu Santo Jesucristo? Claro que sí, desde el vientre de su madre lo tenía dentro, pero hasta que Jesucristo recibió el poder del Espíritu Santo, el dunamis del Espíritu Santo, hasta ese momento Jesucristo inició su ministerio. Él no podía iniciar el ministerio terrenal sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? ¿No es cierto? Ahí recibieron el bautismo, la llenura, la promesa, el don, que son términos intercambiables. Los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en Juan 20, 22, en el tercer día de la resurrección, cuando Jesucristo les sopló y les dijo, reciban, la vet en el griego, el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles recibieron
dentro de ellos el Espíritu Santo, los apóstoles recibieron la vida eterna, fueron regenerados dentro de su naturaleza humana, fueron hechos nuevas criaturas. Ellos habían ya tenido la experiencia de la salvación, pero ¿por qué Cristo, habiéndoles dado al Espíritu Santo, les dice, espérense 50 días más? Y hasta que no venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo, no podrán ser mis testigos. Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, no dentro de nosotros. Ya lo tenían dentro. Tenían que ser investidos de lo alto para iniciar, igual que Jesucristo, su ministerio. Y en Pentecostés, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, o la promesa del Padre, o el don del Espíritu Santo, que son términos todos intercambiables y todos significan lo mismo, hasta ese momento Pedro se levanta, y de repente Pedro, ya 50 días antes, que era un cobarde, que negó a Jesucristo, que no quiso ni siquiera que lo identificaran con su maestro, hasta que Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un valiente. Y comenzó a predicar con denuedo la palabra de Dios y se le quitó el miedo, porque el bautismo del Espíritu Santo nos capacita para el servicio. Recibir al Espíritu Santo nos da la vida eterna. El bautismo del Espíritu Santo nos capacita para el servicio. Hay cristianos, muchos de ustedes, que son nacidos de nuevo, que son regenerados por el Espíritu Santo, que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero que no están calificados para el servicio, porque en sus vidas hay derrota, hay opresión, hay chismes, hay quejas, hay niñerías, hay hipersensibilidad, porque necesitan el poder de Dios. Todo cristiano necesita tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir bajo el control y la dirección del Espíritu Santo para que nuestras vidas puedan verdaderamente ser calificadas para servir a Dios. Y el ejemplo más grande nos lo dio Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, el nacimiento de Cristo en el pesebre no solamente involucraba que el Salvador venía aquí al mundo a comenzar a vivir en un reinado de paz, no. Jesucristo vino a invadir el territorio de nuestro enemigo, el diablo. El planeta Tierra, desde el capítulo 3 del Génesis, se encuentra bajo el maligno. Dice 1 Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno. Dice Apocalipsis 12, la serpiente antigua, el dragón, que engaña al mundo entero. Chinos, griegos, mexicanos, americanos, todos aquellos que no tienen la regeneración y el nuevo nacimiento viven engañados por Satanás. Entonces, cuando Cristo nace en territorio enemigo. Y nacer en territorio enemigo es equivalente a vivir en una guerra constante. Cristo no solamente venía al mundo a traer la paz, sino que venía también a enseñarnos a pelear en contra de aquel que todavía ejerce control en este mundo. Nosotros debemos de reconocer quién es nuestro enemigo aquí en la tierra, porque si no reconocemos quién es nuestro enemigo, ¿saben qué va a pasar? Que nos vamos a acabar peleando entre nosotros mismos. Y la más grande tragedia que pudiera suceder es que los cristianos unos a otros se comiencen a lanzar ataques. Si hay cristianos que te lanzan o que nos lanzan a nosotros lanzas, nunca hay que contestarlas, nunca. Si alguien te dispara una flecha y es un hermano tuyo, no se la contestes, porque si la contestas, se hace la guerra. Y inmediatamente el diablo es el ganador. Pero si a ti te lanzan flechas y lanzas tus hermanos o de cualquier otra persona, o tu familia, o tu cuñado, o tu madre, y tú no contestas, al no contestar, ganas. A nadie paguen mal por mal.
No sean vencidos por lo malo, sino venzan el mal con el bien. Cuando Jesús nos dice que no le pagues a nadie mal por mal, nos está dando el secreto de la guerra espiritual. El secreto de la guerra espiritual es que las armas que debemos usar no deben ser carnales. Aquellas personas que lanzan flechas y lanzas, las lanzan porque son carnales. Porque si fueran espirituales, no los lanzarían. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero cuando tiene un hermano, ¡ay, ya sabes que aquellos hermanos esto! ¡Y ya sabes que aquellos esto! ¡Y no predican igual que nosotros! ¡Y no hacen igual que nosotros! Y ahí está la guerra. En ese momento tú identificas que esas personas no son espirituales por las armas que están utilizando. Un cristiano lleno y bautizado con el Espíritu Santo jamás se atreve a hablar mal de nadie. Vean ustedes en el libro de los Gálatas, capítulo 5, el libro de los Gálatas 5, versículo 15, Gálatas 5, 15, que dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, pero si se están mordiendo y comiendo unos a otros, miren que también os consumáis unos a otros. O sea, si tú ves a dos perros que comienzan a morderse y a comerse el uno al otro, alguno tiene que matar al otro. Porque si un perro le contesta con mordidas y el otro con mordidas, los dos, uno le arranca una oreja, el otro le arranca la trompa, el otro le arranca un ojo, el otro le arranca un pie, los dos se van a despedazar. Y cuando nosotros reaccionamos de la misma forma que los animales, o que aquellos que viven controlados por la carne o por Satanás, en ese momento nos consumimos y la iglesia desaparece en 6 meses. Pero si tú levantas la bandera de Cristo y oras por tus enemigos, por los que te persiguen, bendices a los que te hacen mal y le dices que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios nos garantiza la victoria. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos vuelve a decir: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por favor, entiéndalo. Todos los cristianos del mundo entero, de todas las iglesias del mundo, la palabra de Dios dice: la guerra no es contra seres humanos. No vayas a equivocarte en creer que algún hermano tuyo, no importa de qué iglesia sea, es tu enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Estamos luchando contra una organización invisible, una organización que tiene, no son como moscos así todos a lo loco, las mismas abejas africanas vuelan siempre así en enjambres, organizadas con una cabeza. ¿Ves un nido de golondrinas volando, un grupo de golondrinas, van organizadas? Las abejas no unas por acá, otras por allá, están organizadas para picar y para todo. Todos los mismos insectos están organizados. Pues nuestra lucha es contra seres espirituales que están súper organizados, tienen un general, tienen un coronel, tienen tenientes, tienen sargentos y tienen soldados rasos. Y Jesucristo, al nacer en este mundo, vino a invadir el terreno de los poderes del mal. Ahora muy bien, vamos a comenzar en esta noche y vamos a ver de qué forma Cristo vino a invadir el territorio enemigo, de qué forma Cristo conquistó el territorio enemigo y cuáles fueron las armas que Cristo le quitó a Satanás, porque Cristo se presenta en este pasaje que vamos a estudiar posiblemente en 2 conferencias, Cristo se presenta como entrando a un palacio donde el rey, el hombre fuerte, es Satanás, y diciéndole: quítate, y quitándole el botín son las almas humanas, y arrebatándolas, y en ese momento dejando a las almas que él le ha quitado, diciéndoles: ustedes pueden regresar. Y así como yo caminé en el mundo, así como yo vencí a Satanás, así como yo pude conquistarlo a él y no teníais nada contra mí, ustedes, si siguen las mismas instrucciones que yo, les garantizo la victoria total. Número uno, Cristo invadió el territorio de Satanás. Regresamos a Lucas capítulo 11 y veamos la acusación que los líderes religiosos le lanzan al Señor Jesús. Capítulo 11 de Lucas, versículo 14 al 18. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Lo primero que aprendemos aquí es que estos seres espirituales pueden causar enfermedades. Había anteriormente una mujer que había estado encorvada 18 años. Traía un demonio enquistado en la columna vertebral. Y Jesús dijo que esa mujer había sido atada por Satanás y él venía a libertarla. Y en cuanto Cristo sanó a la mujer, se enderezó la joroba y el demonio salió y la mujer pudo caminar. Veamos cómo estos seres espirituales pueden afectar el organismo y el cuerpo humano. Pueden afectar tu columna, pueden afectar tu hígado, pueden afectar tu estómago, pueden afectar tu páncreas, tus pulmones, te pueden producir un ataque al corazón, pueden producir sordera, pueden producir que un niño no hable, pueden producir taras mentales, pueden invadir y pueden hacer cualquier operación que tú no te lo puedes imaginar. En este caso, este espíritu que Cristo estaba echando fuera había producido una lesión en las cuerdas vocales y había impedido que el niño hablara. En cuanto el demonio salió de la garganta, el niño comenzó a hablar. No era un problema de carácter orgánico ni químico, era un problema demoníaco. Versículo 15, pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Cristo comienza a contestar la acusación con dos argumentos. El primer argumento de Cristo a la acusación que le lanzan es la siguiente. Lo que ustedes me están diciendo es ilógico 100%. Es una acusación irracional. Porque si Satanás se comienza a pelear contra él mismo, o si mis enemigos comienzan entre ellos a pelearse, ¿esto es el fin de su reinado? La acusación era ilógica porque no existe ningún enemigo que se pelee contra él mismo. Porque el día que eso suceda, vienen los comandantes y nos dicen, el enemigo se volvió loco, para beneficio nuestro, ¿verdad? Pero Satanás no tiene un pelo de tonto. Entonces, era ilógico que dijeran que él estaba usando el poder del diablo para echar fuera al diablo. Número dos, les contesta que su acusación era inconsistente, por la razón de que, dice el versículo 18, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aquí Cristo les dice que si él estaba echando los demonios en el poder de Satanás, entonces le estaba diciendo que los hijos de ellos, o sea, los judíos tenían hijos que le llamaban exorcistas, que también echaban fuera demonios. Esto significa que los hijos de ellos estaban también echando en el poder de Satanás los demonios. Entonces Jesucristo deja muy claro aquí que no hay nadie en esta vida que pueda echar fuera demonios si no es por el poder del Espíritu Santo. Vemos nosotros que la respuesta es Cristo, de Cristo nos enseña dos cosas. Quiero que vean ustedes en la versículo 7, dos palabras. Cristo nos enseña dos cosas cuando Él invade el territorio de Satanás. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, vean la palabra reino. Cristo nos enseña, en primer lugar, que Satanás tiene un reino. ¿Ya lo observaron? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y nos enseña que también tiene una casa. ¿Ya lo vieron? Y una casa dividida contra sí misma cae. Este mundo presente en el cual nosotros vivimos es el reino de Satanás. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás? ¿Se referirá al mundo de gente? No, porque dice la Biblia en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Aquí está hablando que Dios ama a la humanidad, y no toda la humanidad está bajo el reino de Satanás, porque la Iglesia de Jesucristo ha sido libertada y trasladada de las tinieblas al reino de la luz. ¿Se referirá Dios al mundo material, al Popocatépetl, al Ajusco, al Iztaccíhuatl, a los valles, a las montañas, a las mesetas, a las altiplanicies, a los lagos, a las cosas que forman parte de la belleza natural? Tampoco se refiere a eso. ¿Se referirá entonces Dios a alguna otra cosa? Así es. Cuando la Biblia dice que el mundo es el reino de Satanás, se refiere al sistema invisible que está detrás de todo lo que nosotros vemos, detrás de las películas, detrás del arte, detrás de la música, detrás de la fama, detrás de la popularidad, detrás de la pornografía, detrás del alcohol, detrás del cigarro, detrás de las drogas, detrás de todo adulterio, detrás de toda fornicación, detrás de toda ambición, detrás de todas estas cosas, se encuentra un ser sumamente inteligente, controlando y manipulando las mentes de los hombres. El reino de Satanás, pues, consiste en aquello que Satanás está gobernando. Vean Juan 12:31. Es un sistema invisible que él manipula, y por eso nosotros ya sabemos que no debemos ir a ofrecer pan a la Virgen de Tlatelolco, ¿verdad? Porque detrás de eso, ¿quién está? Por eso no debes de un video pornográfico, porque detrás de eso, ¿quién está? Por eso las mujeres no deben ser rebeldes, porque detrás de la rebelión, ¿quién está? Por eso los hombres no debemos de meternos en ritos religiosos, porque detrás, ¿quién está? Por eso no debo ir a Brasil y meterme una macumba, porque detrás de la macumba, ¿quién está? Entonces, solo el cristiano trae la parabólica. Solo el cristiano sabe cuando, aquí está Satanás, aquí no, échate para atrás, no te metas. Y el Espíritu Santo nos promete guiarnos en este mundo para que no pises una mina. Y si pisas una mina, tú mueres y te destruye Satanás. Ya no, hay cristianos que andan así, así como babota los cristianos, y ¡pum! Y los tumba, y para acá y para allá. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, no pueden percibir el mundo satánico. Y dicen, ¡ay, sí, estás exagerando! Son fanatismos. Ya están llevando todo fuera de equilibrio. Y esto no puede ser verdad. Y esto por aquí y por allá. Y comienzan a actuar igual que las personas incrédulas. Dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Cristo nos muestra que detrás del mundo se encuentra un príncipe. La palabra príncipe, arcano, en el griego significa el principal en un orden. Y Cristo nos muestra en este versículo que cuando Él invade el territorio enemigo, cuando Cristo surge en el escenario del mundo, Él viene para echar fuera a ese enemigo, a ese usurpador, a ese ladrón de las almas, a ese destructor, a ese asesino que no tiene misericordia contra tu hijo, ni contra tu esposa, ni contra tus parientes, ese enemigo que lo único que quiere es matar, robar y destruir. Satanás gobierna a las personas no creyentes, no regenerados por el Espíritu de Dios, y Satanás, vean ustedes Efesios capítulo 2, vean ustedes cómo controla y manipula, dirige, energetiza, vigoriza a las personas que no son cristianas. Y a los cristianos que están fuera de la vida llena del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 2,
Y Él nos dio vida a nosotros o a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, observen, siguiendo la corriente de este mundo. Dice la Biblia que el mundo lleva una ¿qué? Una corriente. Dicen que los cristianos somos salmones, porque el salmón es el único pez que nada en contra de la corriente. El mundo lleva una corriente. Todo el mundo le gusta la pornografía. A todos les gusta la disco. A todos les gusta el reventón. A todos les gusta el pecado, las groserías, la pornografía, vivir para el dinero, para la explotación, para la vanidad. El mundo lleva una corriente y el cristiano ha sido creado para ir en contra de esta corriente. Porque la corriente del mundo, el que va hasta adelante, ¿quién creen que es? ¡Satanás! No sé cuántos de ustedes han visto una estampida de ganado. Una estampida de ganado es cuando pasan vacas así corriendo, así, pero o caballos, pero pasan, pero tremendos, y van todos a un barranco. El caballo que va en el 100º lugar, o en el 200º lugar, ¿sabe a quién sigue? No, él sigue nada más a la borregada. Imagínense que de repente un caballo se enfrene y diga, pues no voy contra ustedes. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría? ¿Los demás qué cosa? Los demás lo matarían. Pasarían sobre él. Y así pasa con el cristiano. El día que un cristiano se voltea y dice, voy en contra de ustedes, estás hablando de tu propia muerte. Y Cristo nos llamó a morir por él. Y cuando comienzas a acostarte y te pasa un caballo y te hace así, y el otro hace, y el otro así, ¡ay no, lele, muele mucho! Y sigues con los demás. Y es por eso que tantos cristianos regresan otra vez al mundo, porque no quieren pagar el precio de morir e ir en contra de la corriente. Dice la Biblia que nosotros antes seguíamos la corriente del mundo. Vean el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo me he encontrado cantidad de cristianos que me han dicho, el diablo no nos hace nada. Nomás nos rasguña. Nomás nos hace en la noche, soy el diablo. Los cristianos creen que el diablo ya no puede invadir la mente de un cristiano, invadir el estómago de un cristiano, invadir el corazón de un cristiano, gobernar la voluntad de un cristiano. Los cristianos no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque no creen a la palabra de Dios. La Biblia dice en este versículo que el mismo Satanás que operaba antes en tu vida vuelve a operar en ti si haces tú qué cosa. Si tú vives en desobediencia en contra de Dios, estás abriéndote a la operación de los demonios. Compárenlo ustedes, no vamos a rezar Efesios, compárenlo con Colosenses, para que podamos comprobar esto con la palabra de Dios. Antes de Efesios, perdón, después de Efesios, está Filipenses y después Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Y se nos manda lo siguiente. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quienes. ¿Puede un cristiano estar bajo la ira de Dios? Pero si ya fuimos redimidos, ya tengo el Espíritu Santo, el diablo ya no me toca. Incrédulos, perversos y duros de corazón, tardos para aprender las cosas tan claras en la palabra de Dios. Un cristiano puede volver otra vez a estar bajo la ira, bajo la maldición, bajo la operación de los poderes del mal. ¿Por qué creen, mis hermanos, que se nos dice que hay una armadura?
pónganse, dice Efesios 6, toda la armadura de Dios para que con ella puedan resistir los embates, los ataques, los dardos, ¿de quién? De aquel que está controlando, vivimos en territorio ocupado. Si nosotros no estamos cubiertos por una armadura, por la fe, la justicia, la santidad, la fe siempre, la palabra de Dios, el diablo nos hace pedazos a todos nosotros. Solo esta armadura es la única garantía, es la única garantía de que tú puedas sobrevivir y seguir avanzando y tener victoria y ser un guerrero de Jesucristo. Pero si ustedes no comprenden que estamos en guerra, y está poniéndose más caliente la guerra, se está intensificando la batalla, el diablo ya no está lanzándonos flechas, nos está lanzando bazucas. Y Dios nos dice, ajá, con que contra mis hijos bazucas, pues llega Dios y nos da tomahawks, y nos da tanques Bradleys, y nos da aviones Mirage, y nos da Dios la más alta tecnología para que contrarrestemos el poder del enemigo. Hay cristianos que todavía con sus pistolitas de agua al diablo. Puchi, diablo panchón, chisca el diablo panchón. Y el diablo ya se ríe y se carcajea de ti. Pasa lo mismo que con los antibióticos. Hay veces que los gérmenes invaden los microbios a tal grado del organismo que tomas puro antibiótico, pura penicilina, que llega el momento que la penicilina ya no hace efecto. Se crean anticuerpos y necesitas otra cosa mucho más fuerte. Y ahorita los cristianos están inoculados. Y Dios nos está dando y nos está diciendo, regresen a la fidelidad y a la simpleza de la palabra de Dios. No les di yo poder para echar fuera demonios. Entonces, ¿por qué los demonios nos están arrasando a ustedes? Porque no creen que los demonios no pueden hacer nada. Y las iglesias están cautivas, están prisioneras, están en las cárceles. Y Dios nos dice, el tiempo se acorta, Satanás sabe que el tiempo se le acaba. El tiempo, ustedes peleen toda la buena batalla de la fe. Echen mano de la vida eterna. ¡Usen mis armas! Y dice Juan 14, regresamos a Efesios. Y dice el versículo 3... ¿De qué otra forma Satanás energetizaba y vigorizaba nuestras vidas cuando no éramos cristianos? Y vuelvo a repetir, un cristiano que vive en desobediencia hace lo mismo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3. Hay cristianos que están siguiendo otra vez la corriente del mundo. Sí es cierto, yo los conozco, yo soy testigo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando no eras cristiano, la carne te decía, leche malteada, te la tomabas. McDonald's, McDonald's. Una chela, una chela. Un cigarro, un cigarro. Lo que la carne nos decía era algo compulsivo, que aunque tú decías, no, pues no, lo hago, porque todo lo que la carne, el cuerpo, me pedía, lo hacía. Era yo un esclavo, eras tú un esclavo. Cristo nos vino a libertar. ¿Y quién es el que está detrás de los deseos de mi carne? Satanás también. Él opera en la carne, en el cuerpo humano, para que cuando tú tengas un deseo, si tú no realizas el deseo, lo cortas. Si comienza una muchacha a venir a tu vida, y no es tu esposa, y comienzas a ángel, y comienzas a echarle así, a acariciarla, etcétera, etcétera, y a jugar, y a coquetear, y a tratar de cobrarle tributo de ese pecado, y no le dices, Padre, lávame con la sangre de Cristo, fuera de mi vida en nombre de Cristo, fuera de mi mente. Si tú no haces eso, se convierte en una obsesión. Y cuando se convierte en obsesión, después de que la carne es seducida, dice Santiago, y atraída, ahí entran, como abejas africanas, los demonios a tu vida. ¿Y qué hacen los demonios? Te comienzan a manipular, te comienzan a vigorizar, y inmediatamente lo primero que Satanás hace con un cristiano que ha caído en desobediencia es engañarlo, que está bien. Te seduce, y comienzas a racionalizar el pecado. Después de todo, no estoy peor que mi vecino. Después de todo, una revista pornográfica al mes, ay, pues una canita al aire. Un video cada 2 meses. Irme a la disco cada 2 meses. Y comienzas a racionalizar y a usar la lógica humana y no aquel que te dice, sé santo porque yo soy santo. Aquel que te dice, haz morir lo terrenal en ti, fornicación, impureza, lascivia, pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente dice Efesios capítulo versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, en Jesucristo, la Biblia nos muestra claramente que Satanás energetiza, vigoriza, dirige, gobierna, domina, manipula la naturaleza caída del ser humano. Quiero acabar con lo siguiente, para ponerle pausa a nuestro estudio y continuar después. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás, vino una maldición sobre Satanás. Pongan mucha atención. Y Dios le dijo a la serpiente, comerás el polvo de la tierra. ¿Ya se acordaron? Las serpientes comen polvo. Cuando nosotros vemos que las serpientes no comen polvo, inmediatamente el Espíritu Santo nos dice, esto no es un lenguaje literal, es un lenguaje simbólico. Nosotros, los seres humanos, fuimos hechos del polvo de la tierra, nuestra área carnal. Significa que Satanás se alimentaría de la en su carne. La naturaleza caída del ser humano. ¿Un cristiano sigue teniendo su naturaleza caída o no? Claro que sí. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. ¿Qué fue lo que se regeneró? ¿Qué fue lo que se creó dentro de nosotros? El Espíritu. Nuestra mente está en proceso de regeneración y el cuerpo es irregenerable, corruptible. Por lo tanto, si yo no cuido mi mente y mi espíritu y descuido mi cuerpo, yo puedo ser blanco otra vez fácil de Satanás. Porque él se alimenta de la naturaleza caída del ser humano. Y el cristiano, aun cuando tiene el Espíritu Santo en su espíritu, su mente y su naturaleza caída, que no es regenerable hasta el día de la glorificación en la resurrección, podrá ser perfecta e intocable de que pueda ser invadida por los poderes del mal. Hermanos en Jesucristo, gracias a Dios por la victoria de Cristo. Cuando el cristiano comienza a llenarse la palabra de Dios y comienza a discernir y a comprender la mecánica, la forma en que opera todo alrededor, ya no vas a ver cualquier programa de televisión, ya no vas a oír cualquier disco de rock, ya no vas a ir a cualquier disco, ya no vas a tomar cualquier copa, ya no vas a ver a cualquier mujer, ya comienzas a discernir y a darte cuenta que estamos en territorio enemigo y que Satanás se va a aprovechar de todas tus debilidades, de todos tus traumas, de todos tus complejos, de todos aquellos vicios del pasado que no has traído al control del Espíritu Santo. Y ahora Dios nos va a dar armas mucho más grandes cada día. El poder de Dios en nuestras vidas va a ser mucho más grande. Y así como en Pentecostés hubo milagros y señales y prodigios, al final de la iglesia regresará lo mismo, porque en Pentecostés se invadió el territorio enemigo, se le echó gasolina al nido de alacranes, se azuzaron a las abejas, y las abejas revolucionaron y los demonios también. Pasaron casi 2 siglos
donde la cristiandad tuvo la reforma, 500 años de apostasía, 1000 años de apostasía, y hasta 1525 Martín Lutero se levanta en armas, y de 1525 a 1900 hay otro avivamiento, y de 1920 a nuestros días ha sido otra vez la apostasía de la iglesia. Y antes de que venga Cristo, dice el Señor, ya estuvo suave, levantaré al último ejército que me quiera seguir y que me quiera obedecer. Y hermanos, se acerca el momento para ser coronados. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes. ¿Y por qué no estás entonces reinando? ¿Por qué no estás gobernando tu vida como rey? ¿Por qué no está Cristo en tu corazón dirigiendo tus pensamientos, tu cuerpo, tu vista, tus oídos? ¿Por qué no eres dueño de tu persona? ¿Por qué no eres dueño de tus propios pensamientos? Por desobediente. Porque no has querido vivir en la voluntad de Dios. Pero Dios te dice, te doy poder sobre toda fuerza del enemigo. Y ninguna fuerza del enemigo te podrá jamás hacer daño. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Y te pedimos que la bendigas. Gracias, Padre Santo, por el poderoso nombre de Jesús. El nombre ante el cual tiemblan los poderes del mal. El nombre que solamente es pronunciado y ponen en escapatoria y en huida a toda fuerza del enemigo. Gracias, bendito Padre, por el maravilloso nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Porque ahora le sentaste después de la resurrección sobre todo principado y potestad y fuerza del enemigo. Y Él al enviar su Espíritu a nuestras vidas, nos ha capacitado, nos ha habilitado para que podamos seguir sus pisadas. Y podamos seguir su ejemplo y podamos ir comprendiendo que nos vino a dar ejemplo de cómo pelear, cómo usar las tácticas guerrilleras. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cómo usarlos? Vino a desenmascarar al enemigo, vino a revelarnos con la verdad, las mentiras del enemigo. Vino con su muerte a vencer la soberbia y el orgullo del enemigo. Y con su vida de humildad y de sumisión nos vino a enseñar el secreto de la victoria contra nuestro enemigo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero les da gracia a los humildes. Padre, en esta noche hay personas que son prisioneras de Satanás, que ni siquiera te conocen como Señor y Salvador. Padre, libértalas en esta noche. Sácalas de sus cárceles, ilumínalas e infúndeles el poder del Espíritu en este momento, para que ellas puedan pasar de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida, del infierno al cielo, de la muerte a la resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás en esta noche para poder ser trasladado al poder de Jesucristo. La respuesta es arrepiéntete. Arrepiéntanse de sus pecados. Quebrántate ante tus pecados. Que te duela en esta noche ser rebelde. Que te duela en esta noche que lo que tú has hecho ha sido una rebelión en contra de Dios. Todo pecado es rebelión, porque es ir en contra de la ley cósmica, santa de un Dios que legisló la moral. Y no nos dejó a nosotros legislarla, porque Él es el único que la puede legislar. Él es el único que nos puede decir la diferencia entre lo inmundo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo sucio y lo purificado. Él es el único que nos puede decir ¿qué es pecado? No te deja que tú decidas por ti lo que es malo, lo que es bueno. Por eso tenemos la palabra de Dios. En esta noche, arrepiéntete. No importa qué pecado tengas, arrepiéntete con todo tu corazón. Si eres una esposa rebelde, arrepiéntete. Si eres un hijo rebelde, arrepiéntete. Que te duela ser rebelde contra tus padres, que te duela y te parte el corazón levantarte en contra de tu esposo. Que te duela haber rentado ese video pornográfico. Que te parte el corazón haber comprado esa revista pornográfica. Duélete en esta noche por haberte reído con tus amigos y tus amigas y haber negado a Jesucristo, arrepiéntete de eso. No lo vuelvas a hacer jamás. Sean valientes, dice el Señor, estoy con ustedes. No los dejaré ni los desampararé. Si ustedes sufren conmigo, también reinarán conmigo. En segundo lugar, cree en Jesucristo, que Él pagó en la cruz por tus pecados y que con su sangre te redimió de toda maldad. Cree que Él es el único que puede solucionar tu problema. Cree que Él es el único que puede darte la vida eterna. Y en tercer lugar, recíbele por la fe en tu corazón en esta noche. Y ahí desde tu lugar dile, Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados, porque he luchado en contra de ti. He sido un rebelde, he sido una rebelde. Te he humillado, Señor, enfrente de mis amigos. Me he escondido detrás de ti como la cobarde de Pedro cuando no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Ahora yo sé que necesito este poder, Padre. Yo sé que necesito ser bautizado con el Espíritu Santo y necesito ser lleno del Espíritu Santo y necesito ser regenerado por el Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que hagas toda esta obra en esta noche en mi vida. Te pido, Padre, que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Hazme un soldado de la cruz. Hazme un hombre y una mujer que no tenga miedo contra el enemigo y que pueda yo saber que cuando yo digo Jesús, el enemigo saldrá huyendo de mi casa. Padre, te pido en esta noche que entres a mi corazón en la persona de Jesucristo. Te recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque en esta noche he comenzado a invadir el territorio del enemigo. En Cristo Jesús. Amén.